UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estáis en Feedback Ciencia. Cuando tiene lugar un descubrimiento científico, es posible que constituya el origen del desarrollo de una nueva tecnología. En función de las posibilidades de esa nueva tecnología, surgirán fuerzas políticas, empresariales o sociales que influyan en cómo se desarrolle y qué aplicaciones tenga. La ciencia, por tanto, no es ajena a la sociedad, sino que ambas se retroalimentan entre sí. Por ello, es imprescindible que conozcamos cómo funciona y se gestiona la ciencia para así poder constituir una masa crítica y formada y, por tanto, menos manipulable. Soy Ángeles Gómez y esto es Feedback Ciencia. Un ejemplo de descubrimiento científico con aplicaciones poderosas es la fisión nuclear, que se puede utilizar tanto para crear una bomba atómica como para generar energía eléctrica. La fisión nuclear de los átomos fue descubierta en 1938 por los investigadores Otto Hahn y Fritz Strassmann a partir de trabajo desarrollado por Hahn junto a Lise Meitner durante años anteriores. En 1944, solo Otto Hahn recibió el Premio Nobel de Química por este descubrimiento. La película de 1954, Japón bajo el terror del monstruo, más conocida como Godzilla, puesto que su título en japonés es Gojira, retrata en un Japón devastado por la guerra y las bombas atómicas las dramáticas consecuencias de la violencia y la instrumentalización de la tecnología para su uso bélico. Dirigida por Ishiro Honda, la película origina un nuevo género cinematográfico, el Kaiju Eiga, que el director, guionista y productor Jonathan Bellés analiza en el documental The Dawn of Kaiju Eiga, los albores del Kaiju Eiga, que todavía se encuentra en circuito de festivales. Estamos aquí con Jonathan Bellés. Él es doctor en arte, producción e investigación artística por la Universidad Politécnica de Valencia. Y bueno, es también máster oficial en producción artística y también licenciado en Bellas Artes. Y hay que decir que tiene una página de Wikipedia que es genial. Hola, Jonathan, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien.
Pues nada, vamos a, dentro de todo este caos que estamos ahora, pues mira, tenemos una cosa de la que hablar que es muy bonita y que tienes ahora en marcha, que es el documental The Dawn of Kaiju Eiga. No sé, bueno, lo voy a pronunciar todo fatal, voy a evitar decir cualquier cosa en japonés. Y vamos a hablar de este documental que, bueno, está con fecha 2020, pero bueno, ya lleva por festivales desde 2019. Es un proyecto bastante particular, además, porque, bueno, por las fechas y tal, es un documental que ha estado realizándose durante bastantes años, desde 2013 a 2019. Es un proyecto muy particular. Cuéntanos cómo surge.
Claro, sí, toda razón. Es bastante, bastante largo, ¿vale? Son muchos años, como tú bien has dicho. Bueno, el tema del documental básicamente empieza en el año 2012, cuando yo me terminé mi máster de producción artística en la Politécnica de Valencia. Pues nada, pues surge mi motivación de matricularme como doctorando y un poco elegir el tema, ¿no? En ese caso, pues elegí el cine japonés fantástico, Kayo Ega, y a raíz de entonces, mi antiguo director de tesis me propuso la idea de que si él era el director, porque le dije, ¿puede ser el director de esta tesis doctoral? Y me dijo que de alguna forma, que por supuesto que aceptaba, siempre y cuando, y fuera a Japón a hacer investigación de campo. Y bueno, eso me llevó a,
qué bien.
A bueno, ¿por qué no? Y además grabarlo todo de forma audiovisual, ¿no? Entonces ahí, bueno, yo como ya vengo un poco con el recorrido del tema del audiovisual previamente, desde hace bastantes años, de hecho, y bueno, pues decidí, pues eso, emprender un segundo documental. El primer documental que hice, de hecho, fue sobre el pintor René Magritte, hace ya bastantes años, de hecho. Y este fue, pues, en el 2012, cuando empezó a germinar la idea a través de ese comentario que me hizo mi antiguo director, como comentaba. Y bueno, pues a partir de entonces, por un lado, el conseguir las fuentes económicas y, por otro lado, conseguir los contactos que me llevarían a mí a Japón para poder entrevistar, pues, a las mayores figuras y exponentes del mundo Kayo Ega. Tengo que decir que en ese momento no hablaba nada de japonés, o de hoy por hoy, nada, pero y mucho menos en inglés. Pero bueno, entonces claro, en ese momento pues tenía que tirar a través de contactos, de Facebook, redes sociales y demás, hasta que poco a poco fui contactando con ellos directamente, con mi escaso inglés que tenía en aquel momento, y a través de managers, ¿no? Y fue así como poco a poco, pues durante un año y medio, me llevó el tema de la recolecta de los contactos para que preguntarles si estaban interesados en participar en este documental como una entrevista audiovisual en Japón. Y fue así como, a partir de finales de 2013, pues ya tuve más o menos todo atado para que en febrero de 2014 pues fuera a Japón, a Tokio y otras ciudades japonesas para hacer las entrevistas pertinentes. Pero tengo que decir que yo fui a Japón con la idea de hacer 8 o 9 entrevistas pactadas previamente. Al final salí de Japón un mes más tarde con, no sé si recuerdo si eran 22 entrevistas, una cosa bastante importante.
Qué,
o sea, tenía como 45 horas grabadas en vídeo solo de entrevista. Y bueno, pues te voy a contar un montón de historias al respecto, porque había un montón de material, todo estaba en japonés, sí. Perfectamente japonés, y pues el tema de traducción al castellano, etcétera, etcétera, ¿no? Fue también toda una aventura. Entonces un poco ese sería el background del documental.
Es un documental que, bueno, dices que hiciste tantas entrevistas, pero es que el documental no llega a una hora.
Uh-huh, correcto. O sea, claro, ahí estaba el reto, estaba también cómo compilar, cómo reducir esas 45 horas de japonés, que luego también tenía la parte de expertos en España, por cierto, y también tengo un canadiense entrevistado, y todo ello meterlo dentro de esos 51 minutos que dura el documental, finalmente. Pues fase de traducción, a ver, seleccionar lo más importante, lo que más cuadraba respecto a la temática. Hay que decir que el documental pues trata sobre el Kayo Ega, se titula Los albores de Kayo Ega, que básicamente Kayo significa monstruo, si lo traducimos a japonés, monstruo gigante en ese sentido, y Ega básicamente significa película. Entonces la combinación de ambos vocablos pues significa básicamente película de monstruos en castellano. El tema eje principal del documental es la figura del monstruo Godzilla, que es, digamos, el primer monstruo kaiju japonés que se exportó fuera de Japón de una forma muy exitosa y que hoy en día pues sigue haciéndolo todavía, ¿no? Tenemos películas americanas que se han hecho recientemente, que aún se están produciendo, de hecho, hoy en día, y bueno, pues tiene más de 65 años de historia, ¿no? Entonces ese es el eje principal del documental, básicamente. Todo gira en torno al personaje Godzilla. Pero con la peculiaridad de que el personaje se toma de punto de vista desde el miedo atómico, que es un poco como la idea del director, ¿no? Digamos, fue su idea fue cómo transmitir ese miedo atómico que Japón ha vivido pocos años después, antes de la producción de Godzilla, y cómo canalizarlo a través de un monstruo, ¿no? Yo siempre he comparado a Godzilla como el Guernica de Picasso, ¿no? Un poco hablando muchas distancias y muchas diferencias, obviamente, pero teniendo en cuenta que el Guernica también representa el bombardeo de una aviación a un pueblo civil, digamos que Godzilla representa a nivel de cine, no a nivel de la pintura, sino a nivel cinematográfico, pues como un monstruo despertado, mutado por el bombardeo atómico en Hiroshima y Nagasaki, o la bomba H, las pruebas atómicas del Pacífico, en los años 40 y años 50, despiertan ese monstruo que es Godzilla y que vuelve a la Tierra, digamos, a atacar a Japón en este caso, como venganza de la naturaleza, ¿no? Es un poco la idea de la película, la tesis de la primera película de Godzilla. Entonces, mi idea era un poco vincular a través de los testimonios, actores, directores, guionistas que aún sobreviven de aquella época, porque estamos hablando del año 1954, cuando se hizo la primera película de Godzilla, hasta las nuevas generaciones de directores, ¿no? Hasta los directores que han hecho las películas como Shin Godzilla en el año 2016, más recientemente, y ver un poco cómo ellos han transmitido o han plasmado la idea de Godzilla desde el origen hasta ahora.
Sí, porque además en el documental se contextualiza muy bien el momento en el que surge Godzilla. Pues eso, después de la Segunda Guerra Mundial, además, por lo que dices en el documental, había un periodo de tiempo en el que, no sé, ellos no podían hacer películas, no podían hacer cierto tipo de películas, o sea que hasta un tiempo después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, no podían, vamos, no había de una industria potente cinematográfica en Japón.
Claro, cierto. Tengo que ver que en Japón la industria de cine realmente, a ver, bueno, es un poco como en Europa, ¿no? Como en Alemania también, cuando estaba la UFA, por ejemplo, ¿no? Pero en la Segunda Guerra Mundial todo termina, básicamente. Pues Japón, básicamente, con la fin de la Segunda Guerra Mundial, toda su industria se ve controlada por la ocupación norteamericana, Estados Unidos en este caso, donde tienen control de radio, prensa y cine, básicamente. Y tenía una censura muy férrea, una censura en la que se prohibían cine tipo épico, con samuráis, por ejemplo, o el bélico, por ejemplo, también, ¿no? Todo esto un poco para evitar ese, pues que los japoneses se den ese sentimiento nacionalista y no intentarán pues volverse en armas o demás tiempo después, ¿no? Un poco tener controlada la situación. Y esto no cambió realmente hasta los años 50 y entrados, años 52, 53, cuando realmente con el Tratado de San Francisco en California, firmado entre las tres potencias vencedoras, principales vencedoras de la Segunda Guerra Mundial y Japón, donde ya empieza todo a diluirse un poco y permitirse poco a poco el cine, ese cine de samuráis bélico que se había prohibido en esos años 40 y principios de los 50. Y ahí empieza a resurgir la industria del cine japonés con todo su esplendor, hasta los años entrados, los 60, década de los 60, que es cuando realmente a partir de la llegada de la televisión y demás, pues un poco pues eso ya a nivel económico, la industria del cine pues va menguando bastante porque la televisión básicamente les come terreno en muchos sentidos.
Y bueno, sí, me gusta mucho también el documental. Una de las cosas interesantes es que analiza cómo evoluciona la figura de Godzilla, además, pues clasificando las tres épocas que tiene el monstruo, ¿no? A nivel cinematográfico, y cómo se relaciona con lo que es el átomo, ¿no? Digamos, la energía nuclear o las bombas nucleares. Entonces me parece muy interesante cómo evoluciona esa primera parte que es como la amenaza de las bombas nucleares y luego las siguientes épocas.
Sí, correcto. Como he comentado previamente, Godzilla en el 54 y evoluciona hasta hoy en día, básicamente, ¿no? Hay que tener en cuenta que para mí Godzilla es una especie de reflejo, un espejo de la sociedad japonesa. A través de sus películas se pueden ver momentos clave de la sociedad japonesa, política, social en ese momento, ¿no? Como puede ser el primer Godzilla, que es el ejemplo más destacado, porque muchas veces cuando ves la primera película de Godzilla, cuando ves el ataque del monstruo y después, sobre todo, cuando ves las víctimas en los hospitales y demás, con esa fotografía en blanco y negro muy contrastada, con ese caos que impera en los hospitales, los muertos, los heridos, etcétera, es impresionante, tiene mucha potencia, para mí casi se acerca al documental, ¿no? Es como si vieras imágenes reales de Hiroshima y Nagasaki después de los ataques nucleares. Y eso es muy importante, eso es, yo creo que es la parte más fuerte de esa película, ¿no? Que parece que sea una denuncia, de hecho. Y bueno, pues como bien dices, eso evoluciona, ¿vale? Eso, es decir, eso va continuando, esa película se queda como un testimonio de ese momento puntual de la sociedad japonesa y, por supuesto, es un éxito tanto nacional como internacional y que evoluciona pues a lo largo de los años, ¿no? Estamos hablando de que la primera época de etapa, digamos, de Godzilla, desde el 54 hasta el año 1975, continúa con una segunda a partir de 84 hasta el 95, la llamada Heisei, Y la tercera, que es a Millennium, que empezó del 99 hasta el 2004, aunque tenemos ahí una película japonesa que es Shingo Chira, de 2016, que de momento está un poco ahí independiente al resto, ¿no? Que de momento no tiene su categorización todavía. Bueno, pues esa primera etapa, la que no he dicho el nombre, que es la serie Showa, del 54 al 75, tenemos un Godzilla maligno, un Godzilla que básicamente castiga a la humanidad por sus malos actos en contra de la naturaleza. Evoluciona hasta ser un personaje bastante, bueno, infantil, llamaría directamente. Es decir, en los años 60, para competir con series como Ultraman o Gamera, tuvieron que cambiar al personaje radicalmente, cosa que al director de Godzilla original, Ishiro Honda, pues no le gustó y se retiró un poco de la saga y empezó a hacer otro este tipo de Kaijuega, ¿no? También muy interesante, por cierto. Y bueno, eso vuelve evolucionando hasta los años, como he comentado, 80-90, donde vuelve a ser Godzilla otra vez la venganza, ¿no? Cosa que ya no es lo mismo, es bastante cine reflejo de Estados Unidos, ¿no? Sacaban un poco el tiburón o Alien y Godzilla, pues de alguna forma, tenía escenas similares a esas películas, ¿no? Tiene una influencia norteamericana muy importante que acabaron por diluir en esa época la esencia de lo que era Godzilla originalmente. Y lo mismo pasa, en mi opinión, en los años 2000, ¿no? Quizá mucho menos, pero ya también es un cine más de aventuras, un cine mucho más liviano, un cine con poca denuncia, de hecho, salvo una excepción, una película de año 2001 de Godzilla, pero por lo general eso sí diluye un poco, ¿no? Hasta que llega la que para mí es la segunda obra maestra de la saga de Godzilla, que es Shin Godzilla en el 2016, una película que dirige Hideaki Anno y Shinji Higuchi, bueno, parte de los creadores de Evangelion, etcétera, ¿no? Y bueno, pues para mí es una película que ha marcado un antes y después en la saga, porque es un vivo reflejo de lo que fue la primera película, ¿no? Hablando de este caso en vez de Hiroshima, que también se habla de Hiroshima, por cierto, pero especialmente de la catástrofe de Fukushima, que fue en el 2011, hablando del tsunami y de la posterior fuga de reactividad de la central nuclear de Daiichi.
Sí, es una película que, vamos, yo tuve la suerte de verla en Sitges y es espectacular. Y claro, es como, y además lo comentas en el documental, ¿no? Es la analogía totalmente de lo que pasa ahora. Además, Fukushima es un problema, como bien dices, que todavía no está totalmente resuelto. O sea, que seguirá. O sea, seguramente, yo espero que pronto veamos otra película de Godzilla para, pues eso, para denunciar lo que está pasando y bueno, canalizar un poco, ¿no? Esa problemática social que hay en Japón.
Sí. Bueno, por cierto, yo también vi la película en Sitges en el 2000.
Ah, pues no nos conocíamos, qué pena. Pues yo la vi, la vi el sábado por la tarde que llegué, me metí corriendo, me dejé la maleta y me fui al cine corriendo.
Yo no recuerdo qué día fue, pero lo que sí recuerdo es que la sala era enorme y estaba llena.
Pues esa era la misma, sí, el auditori, sí.
Correcto, esa es. Una experiencia maravillosa, la verdad. Tengo gente, amigos míos de Francia, que incluso vino de París solo para ver la película.
Al revés, visto, que como se hacía entonces, ¿no?
Claro, algo así. Sí.
Qué bien. Bueno.
Pues sí, en cuanto al fin de esa conclusión, no digamos, de lo que pasará y de lo que se va a producir, pues muchos fans han pedido hacer ya una segunda parte de Shin Godzilla, dirigida por Anno también. Pero como ahora no está ocupado también diciendo la nueva película de Ultraman, siendo Ultraman, que por el tema de la pandemia y demás se ha ido postergando.
Terrible.
Ya tenía que haberse estrenado, pero no se ha hecho todavía. Ya veremos. Así que de momento ha rechazado hacer con ninguna secuela y la Toho tampoco parece interesada de momento. No lo sé, a lo mejor se queda como película única, que tampoco me importaría, la verdad, porque me parece que por sí misma la película es maravillosa.
Sí.
No lo sé.
Yo creo que llegará otra, pienso yo, llegará otra dentro de unos años, porque es que estamos metidos en otra cosa, que llegará de la mano de otros cineastas, llegará otra cosa diferente con la prolongación de lo que ocurre ahora o con otro tema que en el que esté metido Japón en ese momento. Yo creo que seguro que si no son ellos, otros harán otra película de Godzilla. Y sí. Con este tema de la evolución de la figura de Godzilla, me parece muy interesante cómo cuando habláis de que, claro, primero, la energía nuclear es un gran problema en el sentido, bueno, sí, pues porque es algo bélico, pero luego cambia un poco y correlacionáis que, o sea, aparte de otros factores, La figura un poco más amable de Godzilla es porque empieza a utilizarse la energía nuclear como una manera, ¿no? De fuente de energía eléctrica para la sociedad japonesa.
Sí, eso es, correcto. A ver, es que hay bastantes ejemplos al respecto, ¿no? Tenemos Godzilla contra Hedorah, por ejemplo, del año 71, en donde tenemos un Godzilla que es ecologista, ¿no? Digamos, es algo un poco, sí que las corrientes, ¿no? De aquel momento, de los años 70, ¿no? Más hippie, de hecho, ¿no? En la película también se puede un poquito reflejado también ciertas tendencias de la época, ¿no? De esa década, los 70, de inicio de los 70. Y efectivamente, parece que también, ¿no? Godzilla evoluciona, porque claro, teniendo en cuenta que Japón empezó, digamos, la era atómica bastante temprano, a pesar de lo que había vivido, y que su uso era pacífico, la gente, pues en Japón tampoco lo. La sociedad en general tampoco pudo hacer realmente gran cosa, ¿no? Porque realmente el gobierno, pues, ya habían tomado sus decisiones, ¿no? Del tema de hacer centrales nucleares en todo el país. Y Godzilla también evoluciona eso, ¿no? Digamos, se olvida totalmente eso y se pone a Godzilla en otros contextos, como algo más infantil, como algo más ecológico, como para mencionar, o totalmente contextos totalmente no, sin relación alguna con el tema de la radioactividad, donde vemos que Godzilla ya no es el radioactivo, es totalmente inocuo, sin ningún problema. Sí, es decir, normalmente, si en la primera película de Godzilla vemos que Godzilla, a su paso, mata gente por su radioactividad, en las siguientes películas vemos que hay gente sobre Godzilla y no muere por la radioactividad. Es decir, está totalmente olvidado. Es decir, ya da igual, ya no interesa denunciar ese problema porque ya, digamos, lo nuclear es amigo, ¿no? Es amigo de Japón, de lo político, de la economía de japonesa, de hecho. Entonces ya no interesa criticarlo. Entonces, en ese sentido, pues se ha matado, aniquilado esa esencia de Godzilla original que tuvo, ¿no? Es un poco el germen que, insisto, el director Ishiro Honda le puso al monstruo, que inicialmente no tenía realmente, ¿no? Si nos vamos a la preproducción de Godzilla en los 50, en la primera película, realmente Tanaka, Tomiki Tanaka, el productor, quería hacer una película de monstruos, no sabía muy bien qué monstruo iba a ser ni qué iba a pasar, pero sí que tenía la idea de que era un monstruo que surgiría del mar y atacaría a Japón. Luego ya vino el director con sus guionistas, en donde ya pues emitieron esa idea de que el monstruo era despertado por la bomba atómica, que también muy corriente, o sea, seguir la corriente del cine norteamericano también, por cierto, que también hubo mucho de, en los años 50, de hecho, en esa época, de ejemplos así, como podía ser la bestia de los
tiempos remotos.
El monstruo de los tiempos remotos, por ejemplo, una película de un año anterior, donde también surge una bestia del Polo Norte despertada por la bomba atómica, ¿no? una prueba atómica, básicamente. Entonces, en ese sentido, Godzilla original es una, no sé, llamarlo copia, llamarlo como queramos llamarlo, pero obviamente es un reflejo del cine de Hollywood de Estados Unidos, del cine de serie B, de hecho, pero que además es normal, porque así como en los años 30 los monstruos surgían por la electricidad, digamos, pues en los años 50 era por la bomba atómica, ¿no? Básicamente por lo reactivo, por lo invisible, por lo que no se podía controlar. Entonces, ese es un poco el contexto, ¿no?, que surgió. Ishiro Honda era muy consciente de que lo que estaba haciendo pues tenía parte de una denuncia, ¿no?, de lo que estaba pasando en Japón. Y no fue a más porque realmente no quiso, porque él podría hacerlo, ¿no? Por ejemplo, si la primera película de Godzilla empieza con el hundimiento de un barco, por el despertar del monstruo, él pensó en un momento dado de hacer una analogía con un suceso real que pasó durante la escritura de guión de la película. Y estoy hablando ahora mismo del famoso Lucky Dragon, ¿no? Del dragón afortunado número 5,
que era un pesquero japonés. Sí, que eso lo comentáis, sí.
Correcto. Sí, era un pesquero japonés que estaba faneando en el Océano Pacífico, cerca de las, cerca, a unos 60 kilómetros de la Atolón Bikini, de hecho, y ahí donde, de forma secreta, el gobierno de Estados Unidos detonó la bomba H, la bomba de hidrógeno, la más potente del momento, llegando a contaminar pues a los 22 marineros que habían en el barco, ¿no? Llegando a matar a uno de ellos, etcétera, poco después. Entonces, ese suceso pasa durante esa concepción de Godzilla original. Entonces, eso marca, obviamente, la producción de por sí. Y eso es un poco lo que quería comentar al respecto, ¿no? Es decir, podría haber ido más, sí, pero Honda también decía, esto es una película, al fin y al cabo, de entretenimiento. No quiero que se acerquen más, no quiero tampoco dañar a la gente que ha sufrido por esto, ¿no? Pero vamos, que era muy consciente de lo que estaba haciendo. Sí. Y la gente reaccionó a ello. Tenemos que tener en cuenta que la primera película, si no recuerdo mal, fueron cerca de 10 millones de espectadores que tuvo en Japón solo. Entonces, fue un hit que no tuvo ni Kurosawa ni otros. Así que fue bastante importante en aquel momento.
Sí, pero bueno, a pesar de haber sido concebida como un entretenimiento, bueno, es una película que tiene su dramatismo también.
Sí, totalmente, totalmente, sí. Es algo que es inerte en ella, o sea, va a estar ahí siempre, ¿no? Es la atmósfera que tiene, como he comentado, la fotografía que tiene en blanco y negro, la música, por cierto, de QQV, que hace una música muy dramática también, hace un canto a las víctimas de Godzilla, que puede ser también un canto, ¿no?, a las víctimas de Hiroshima y Nagasaki también, o de la guerra en sí también. Es decir, se pueden hacer muchas lecturas al respecto de la película porque las tiene realmente, está muy abierta a esas lecturas relacionadas con la Segunda Guerra Mundial en este caso, ¿no? Hay que tener en cuenta que Ishiro Kondo también vivió la Segunda Guerra Mundial porque estuvo en el frente chino batallando hasta 3 ocasiones. Eso truncó mucho su carrera cinematográfica también, pero aún así logró hacerse rehacer su camino, ¿no?, a la industria del cine en su momento, en los años 50. Y bueno, pues eso se ve. También son películas muy bélicas visualmente, porque hay que tener en cuenta que en los periodos de Godzilla siempre hay, normalmente está el ejército, está ahí, está el ejército combatiendo los monstruos, pero a la vez tiene un mensaje muy pacifista, ¿no? Pues Honda era una persona muy humanista, muy pacifista, y él, habiendo vivido la guerra, él rechazaba todo aquello, ¿no? Entonces, en muchas películas de Kaiju Ega, él siempre tenía el objetivo de un modo de demostrar ese pacifismo a través de sus películas, como por ejemplo en Gorath, una película del año 62, en la que crea como una especie de una organización internacional, mundial, para salvar al planeta de una colisión, ¿no?, con un asteroide gigante. Entonces, todo es un colectivo en las películas de Honda. Todo es una masa de personas, un grupo de científicos sobre todo, que tienen que salvar al mundo, ¿no? Eso es un poco su legado en el cine Kaiju.
Y bueno, y además después de tanto tiempo que le dedicas, ¿no? Porque, esto ha sido tu tesis doctoral, no sé si el documental así o a partir de los datos del documental, has hecho tu tesis. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido durante toda esta investigación que has hecho?
Bueno, pues,
¿qué cosas? Que me imagino que habrán sido varias.
A ver, la de fan, porque esto, claro, el tema de que me guste, o sea, el tema de hacer un documental o una tesis sobre Godzilla no es que me levante un día y diga, pues voy a hacer una tesis sobre Godzilla, no se ocurriría hacer algo así. Esto viene porque ya viene de mi infancia, ¿no? Obviamente, yo cuando tenía 8 o 7 años descubro Godzilla por primera vez a través de una amiga de mi madre, que me da una VHS. Sí, correcto.
Claro, que le dedicas, te lo voy a preguntar, digo, ¿quién es Inma que le dedicas el documental o la mencionas al principio?
Sí. Ya murió hace unos años y pues de alguna forma pues también de rendirle tributo, ¿no? Sí, pues esta persona me dio un VHS en su momento con varias películas y cuando pude descubrir por primera vez el monstruo Godzilla, ¿no? El japonés, el original. Y no lo puedo olvidar desde entonces, es decir, me marcó mucho y en ese momento ya me gustaba mucho el tema del documental, de fauna, por ejemplo, o películas de desastres, de tipo terremoto, películas de dinosaurios tipo hace 1 millón de años, pero no era lo mismo. O sea, no, la clave para mí era unir esa destrucción que veía en terremoto pues, con dinosaurios monstruos, ¿no? Y Godzilla fue la clave, ¿no? Ese fue el cine que yo estaba, pues no sé, que me entró y me caló hondo. Además que todo estaba hecho de forma, pues como ya sabrás, ¿no? Estaba hecho todo manualmente, es decir, hombres disfrazados, estamos hablando, con maquetas, ¿sabes? Que maquetas hechas incluso de galleta, trituradas o de vidrio fino tal, de tal forma que se puedan destruir fácilmente al tocarlas, ¿no? Entonces, era todo tan plástico, y yo que siempre que estaba dibujando y demás, pues siempre requeraba yo después mis propias maquetas o películas con un cámara muy antiguo que tenía mis padres también, ¿no? En los años 90. Requería un poco todo aquello, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya, pues el germen ya estaba hecho hace mucho tiempo. Entonces el tema del documental, pues eso, que vino un poco de toda ese background, ¿no? Que ya traía yo desde pequeño. Y claro, he aprendido un montón de cosas por el camino. Como digo, como bien has dicho, el documental empezó en 2013 y no acabó hasta el 2019 principios, porque el estreno del documental oficialmente fue el 2 de abril del 19 en Tokio, en el Instituto Cervantes. Hicieron una acogida muy bonita, la verdad, estoy muy contento y guardo muy buenos recuerdos de aquello. Y ahí pudo ver el documental pues con al lado de la gente que entrevisté, muchos de ellos, ¿no? O unos no, porque ya han fallecido, porque la gente es muy mayor, tengo que decir.
Sí, es que de eso te iba a preguntar, que bueno, lo voy a decir mal, Haruo Nakajima, que fue el primer actor que se metía dentro del traje, que bueno, uno de los de mis testimonios favoritos del documental, uh-huh, pobrecillo. Uh-huh.
Claro, el señor Nakajima, sí. Bueno, pues él fue Godzilla, entre otros muchos más monstruos también durante la saga de los años 60 y 50, pero Godzilla fue especialmente conocido por ello, ¿no? Hasta el año 70 y 72, que dejó de trabajar en ello. Y, no sé, se hizo una docena de películas de Godzilla, no recuerdo mal, y algunas más cayó, ¿no? Diferentes, como Frankenstein u otras. Y bueno, pues conocerle, de hecho, esa, ahora que mencionas Nakajima, esa fue la primera entrevista que hice. Y esa entrevista no la hice en Japón, sino que hice en Alemania, en noviembre de 2013. Cuando él vino a un festival de cine de Hessen, en Alemania, pues cuando me enteré, me fui para allá. Fui, cogí las maletas, me cogí la cámara y me fui para Alemania unos días al festival y ahí le pude entrevistar en su hotel. Y ahí hice la entrevista, fue la primera que hice. Y no recuerdo la, o sea, no olvido la impresión que me dio cuando le vi por primera vez, ¿no? En carne y hueso, digo, wow, claro. Aquí está Nakajima, no puedo creer. Y bueno, y ese fue el primero de pues eso, de toda la tropa que vino después, ¿no? Y tengo también que destacar a Takada, por ejemplo, el actor visible de la primera película de Godzilla. No, si Nakajima estaba dentro del disfraz y no lo podíamos ver, pero Takada estaba delante de la cámara, ¿no? Ya en ese momento tenía 25 años.
¿Qué personaje era?
Ogata.
Ah, Ogata,
el chico joven, digamos, el que representa Japón moderno, ¿no? El actual.
Sí, que es el novio, espérate, es el novio de la hija del paleontólogo, del científico mayor.
Sí, a ver, claro, es que tenemos un triángulo amoroso en la película.
Sí,
¿no?
A ver, no sé si... Jonathan, yo te voy a proponer una cosa porque se nos va mucho el tiempo. Vamos a hablar un poco de este triángulo, pero yo te emplazo, si tú quieres, en hacer un spoiler científico o no científico de Godzilla. En otro momento, y centrarnos solamente en la película y destriparla, si tú quieres. Yo te lo propongo.
Sí, por supuesto.
Vale.
Sí, sin problema.
Es que claro, es que tiene muchísimo. Es que tiene muchísimo. Lo digo porque es que no tenemos tiempo ahora para meternos, pero es que tiene muchísimo. Tiene muchísimo.
Me pongo a hablar.
Claro, y aparte, es que yo digo, vamos a ver, además parecía que vivía con el padre, que es el científico que quiere proteger la vida de Godzilla a toda costa, vive con la hija. Y el Ogata.
Y también tenemos al doctor Seizawa.
Seizawa
es el prometido.
Es el prometido, sí. Pero claro, pero claro. Ahí ella. Pero claro, pero es muy rancio.
Ogata, claro. Exacto.
Bueno, no, el pobre es que está mal, está atormentado. Claro, es él representa un poco esa fatalidad, ¿no? Representa, es que señala lo malo que es la utilización de la violencia y la tecnología mal utilizada también.
Sí, totalmente. Se arrepiente mucho de su curación, su invento. Y él representa ese Japón de la posguerra, ¿no? Porque él ha vivido la guerra. Se menciona en la película, el pecho en ojo en la guerra, etcétera, ¿no? Y Takada, o sea, Ogata, el otro novio, digamos.
el segundo.
Es el joven, la nueva generación de Japón, ¿no? Los que no han vivido la guerra y no saben qué es eso, ¿no? Entonces es otra cosa. Entonces es un poco el contraste que tiene, y luego por supuesto lo que tú dices, ¿no? Que el Serizawa es el atormentado por su creación, ¿no? Que está asustado de que pueda aniquilar la humanidad con su creación. Un poco su concepto, sí.
Bueno, estábamos hablando de del actor este, del actor que hacía de Ogata.
Bueno, es que él ha hecho, él se llegó a cotizar tanto en el cine que la gente es que ni le contrataba, porque era demasiado caro contratarle. Es decir, él me dijo que la gente no le contrataba porque ponían el póster de la película, era tan caro que no lo querían ni pagar, porque no podían, básicamente. O sea, él era una persona que se hizo mucho cine. El Godzilla es pues una parte, ¿no?, de su cine, y por eso es conocido, de hecho.
Claro, porque fue una...
Pero bueno, ha hecho muchísimo más cine, mucho más cine.
Sí, ahora estoy leyendo un libro de cine japonés y la verdad es que hay muchísimo. Uh-huh. Y vamos, ojalá llegue más cine japonés aquí. Sobre todo vamos, más antiguas. A ver si hay suerte. Que, por cierto, tu película, ¿qué opciones tenemos? ¿Cómo va la cosa? ¿Va a ir más festivales? Porque he visto que ha estado en Estados Unidos, ha estado también en Europa.
Correcto. De momento está en circuito de festivales. A pesar de que ya ha pasado, pues desde el 19, o sea, ya ha pasado un año desde que se estrenó. Continuar festivales. De hecho, en redes sociales iré publicando cosillas para las próximas semanas.
Vale,
de momento seguir ahí.
Vale, ¿cómo podemos seguir las redes sociales de
Pues
de la
redes sociales tengo la página web oficial del documental, que es www.donofcaillou.com. Y luego también tengo el Facebook, que es lo mismo, es el nombre del título del documental, de Dawn of Caillou.
Ah, vale. En Facebook, o sea, en la web y en la página de Facebook.
Exacto, eso es.
Vale. Pues nada, estaremos ahí pendientes a ver.
Estoy contento, la verdad, porque hemos recolectado bastante, mucho más de lo que podía haber imaginado, sinceramente, la verdad. No sé, estoy muy contento, la verdad, con este trabajo, con este documental.
¿Pero por premios te refieres o...?
Bueno, más por premios, por selecciones o festivales. Uh-huh. En premios hemos tenido uno en Castellón, de hecho, aquí en España, en el Fantastics, en el año 2019. El mejor documental, de hecho. Y luego pues tenemos otras selecciones de festivales, como en Nocturna, en Madrid, en Isla Calavera, en Tenerife, o también en Alicante también tenemos en Sax, de hecho, en el Festival de Cine de Sax. Luego en Barcelona también se ha expuesto en el Cine Asia, en Yubari en Japón también, en Hokkaido, y también en Argentina, en el Sangre Rojo, el Film Festival. Entonces ahí estamos allí recolectando festivales y la verdad estoy contento. Uh-huh.
Pues sí, yo lo que quiero es, aparte de que recordéis vosotros mucho dinero, para que luego podáis hacer más cosas, que yo no sé en qué estás metido ahora próximamente, no sé si que nos puedes contar.
Bueno, a nivel visual sí estoy trabajando en un nuevo proyecto recientemente, lo que pasa es que poco te puedo contar ahora mismo, la verdad. Tengo que sentarme y escribir más y centrarme más en esto. Porque es muy reciente, es decir, año nuevo, proyecto nuevo, ¿no? Pues esto es un poco, estamos a 15 de enero, todavía queda ahí tengo ahí un poco de margen para asentarme y escribir más. Pero sí que tengo un par de proyectos en mente a nivel de documental, uno más claro que otro. Y bueno, y luego por otro lado, pues a nivel plástico, porque también he estado dibujando este último año, pues también para publicación de un libro, pues también me he pedido hacer una portada, ilustraciones y demás. Pero entonces ahí dándole caña al lápiz.
Qué bien, la verdad es que es una maravilla saber hacer de todo, la verdad.
No, yo sé de todo, qué va.
Pero bueno, ya para mí saber dibujar, eso ya es lo más, vamos. O sea, ya no solamente el tema de audiovisual, sino que encima dibujas, claro. Es una maravilla.
Bueno, eso sí que me llegó antes de Godzilla, eso sí, eso me llegó ya desde el principio.
Qué bien, qué envidia. Pues, y opciones de, no sé, si nos puedes contar algo, aparte de festivales, de, no sé, ¿te hay en vistas en alguna plataforma o en cines? También es verdad que todo el tema de la pandemia ha dificultado mucho la distribución, pero
sí,
no sé.
Totalmente. De hecho, tenía planificadas algunas presentaciones, porque aparte de festivales, pues también el documental se ha movido en circuito cultural, ¿no? Como te he comentado antes, en el Cervantes, por ejemplo, de Tokio. Pero también se ha visto en el Salón del Manga de Barcelona, por ejemplo, u otro, ¿no? Se había propuesto también en París, en la Japan Expo, este año pasado, en julio de 2020, pero se canceló el evento, obviamente, por razones de la pandemia, como he comentado, y no se pudo proyectar en el documental. Entonces, no sé muy bien ahora mismo con el tema de la pandemia y sin futuras proyecciones, poco complicado en ese sentido. Sí que se ha visto afectado en algunas ocasiones, la verdad. Tema plataformas, todavía estoy trabajando en ello, pero hasta que no esté cerrado, digamos, el circuito de festivales, no me estoy planteando todavía nada serio con el tema de plataformas. Muchos festivales, hasta que no se cierre, digamos, el circuito o vida de festival de la película en cuestión, pues es decir, algunas veces piden incluso exclusivas, entonces no se puede poner en internet, porque si se pone en internet ya no, claro, se puede poner en festival. Entonces, claro, prefiero quemar todos los cartuchos que pueda en cuanto al festivales. Y después, pues, se verá la posibilidad de plataformas.
Sí, hombre, si os está viendo bien, la verdad es que, pues, hay que aprovecharlo. Y luego ya, pues, bueno, pues más adelante ya la podremos disfrutar todos en alguna plataforma o de alguna manera. O, bueno, ya si se editara, bueno, ya el colmo sería que se acabara editando en Blu-ray con extras. Bueno,
eso sería mi sueño.
Unas ilustraciones tuyas, eso ya sería, vamos, a ver si nos toca, no sé, que nos financien, por favor.
Soy un amante en el mundo del online y el digital, yo soy un amante del disco y me encantaría tener una edición del Blu-ray del documental en mi librería, la verdad. Sí, tengo una, pero esa es mía propia, esa no está disponible. Pero bueno, o sea, que ojalá esa maqueta ya no sea una maqueta, sino que sea una definitiva.
Sí, que la podamos tener. La podemos comprar y tener en casa. Pues nada, muchas gracias, Jonathan, por tu tiempo.
A ti.
Y no sé si nos quieres contar alguna cosita más del que se nos haya pasado sobre el documental. Buah, pues... o alguna...
no sé decirte ahora, a ver, es quizás muchas cosas, ¿no?
Sí.
No he hablado, por ejemplo, de la cantidad de colaboradores que he tenido en el documental, porque eso no se ha hecho solo, obviamente, no lo he hecho yo solo, es imposible. Es un trabajo...
Sí, aunque tú has sido el guionista, el director y... Sí, guionista, director y productor, también sí has tenido tu equipo. De hecho, bueno, yo creo que conozco a parte de tu equipo, ¿no? Bueno, yo te conozco...
Octavio conocerás.
Por quizá. Octavio...
Sí.
El López San Juan, escritor provecto.
Correcto. Es el libro que estoy ilustrando, es con él, de hecho.
Ah, qué maravilla, muy bien.
Y bueno, pues eso, simplemente comentar pues eso, que con muchísima gente que ha colaborado de forma, la mayoría de hecho desinteresada, y que soy eternamente agradecido por ello, de hecho. Pues es un sueño mío hecho realidad, directamente.
Sí, eso sí.
Mucha gente ha contribuido en este proyecto de mil formas. Como te comentaba, no hablaba nada de japonés, y el escritor Daniel Aguilar, por ejemplo, que lleva viviendo ya como 30 años en Tokio, fue el intérprete de las entrevistas, de la mayoría de ellas, traducidas al castellano también, etcétera. Y trabajar con él también ha sido una maravilla.
Bueno, pues terminamos dando las gracias a todas las personas que han hecho posible este documental. Nada, que tengas mucha suerte con lo que queda de festivales, y espero que pronto editen en Blu-ray y que podamos verla fácilmente, porque la verdad es que pues es muy buen trabajo. Así que nada, y te espero espero que pronto, si tú quieres, si tú te dejas, para analizar en profundidad Godzilla, ¿eh?
Claro, me encantaría.
Vale.
Sin problema. Vale, pues no tengo nada de memoria.
Pues, es que tengo que aprovechar esta oportunidad, y eso sí que tenemos que dedicarle tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias, y nada, un abrazo muy fuerte. Chao.
Un abrazo. Chao, chao.
Más información en feedbackciencia.com, en la página de Feedback Ciencia en Facebook, facebook.com/cienciafeedback, en la cuenta de Twitter Feedback Ciencia, y también en Instagram. Y, por supuesto, muchas gracias por llegar hasta aquí.
UNH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.